cuando los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Queridas, queridos oyentes, pues ya estamos aquí una semana más y en esta ocasión para hablaros de sindicalismo. Aunque ya el 1 de mayo va de retirada, no queríamos dejar pasar la ocasión y pese a un...
Javi, que la semana pasada habéis tomado vacaciones, ¿eh?
Ah, verdad, sí.
¿Verdad, Javi? Sí, porque tú no estabas ahí, ni Feli hablando.
Pero no, el 1 de mayo quedó un sábado, pero bueno, hicimos vacaciones ya, al fin y al cabo.
Una, o sea, huelga, ¿no?
Era una huelga reivindicativa, ¿no? Y bueno, y lo que decía, ¿no? Que pese a que la gente le suena aquello de sindicalismo como algo antiguo, obsoleto, pues queríamos dejar claro desde el comienzo del programa que sin sindicalismo, pues la cosa de los trabajadores, las trabajadoras, los derechos laborales, pues no, todo eso, pues estaría mucho peor, ¿no?
Eso díselo tú a Vox. O Ayuso, a ver qué piensa.
Ayuso, sí, que está más arribita, están bien subidos.
Vamos, estáis hechos unos izquierdosos en este programa. Bueno, yo sí coincido contigo, ¿eh? A pesar de la broma, aunque, oye, le habéis puesto hoy título Sindicalismo 2.0.
Bueno, suena un poco moderno,
no sé si la ha puesto Begoña, que no está aquí, excusa hoy su no asistencia. Pero claro, más bien habría que hablar ya de 5.0, o yo qué sé, o sindicalismo robótico del más allá, pues que no la cosa cambia un montón, ¿eh?
Sí, te van a salir algunos negacionistas de esto de Bill Gates, ¿no? Del 5.0 o algo así, ¿no?
Bill Gates está triste.
Sí.
Se ha separado y va a tener que dividir.
Y los sindicalistas tampoco le gusta la mente. Pero bueno, como tú quieras, Andrés, 5.0, 7.0, la última versión que esté en el repositorio, vamos. En fin, no vamos a escatimar porque además se trata de reflexionar y avanzar en la práctica sindical, ¿no, Gonzalo?
Se trata, aunque me cambie el nombre, de avanzar en la práctica sindical, y yo creo que una buena manera de hacerlo sería rescatar de alguna manera ese espíritu del 1 de mayo, uh-huh, que queda diluido entre primavera, vacaciones, elecciones, etcétera. Y creo que tenías por ahí un vídeo en la cartera para que a nadie se le olvide que hemos pasado el 1 de mayo, que tiene sentido, que sigue teniendo vigencia y que además necesita de militancia. Uh-huh. Que somos todos los trabajadores, trabajadoras, trabajadores, como quieras llamarlo, pero que nos sumamos a que tenemos que defender nuestros derechos.
Y que tenga ese puntito reivindicativo y que no sea una efeméride más. Así que yo creo que Javi tiene el vídeo preparado, vamos a escucharlo. Creo que va a ser interesante.
El 1 de mayo de 1886, una huelga por la jornada de 8 horas estalla en Estados Unidos. Más de 5.000 fábricas pararon y 340.000 personas obreras salieron a las calles. El 4 de mayo, en la plaza High Market de Chicago, se congregaron miles de obreros y obreras. La policía dispersa a los congregados y una bomba estalla cerca de las fuerzas policiales. 8 dirigentes sindicales fueron culpados y condenados en un juicio farsa. 5 de ellos fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1887, los mártires de Chicago. En julio de 1889, la Segunda Internacional en París fija el día 1 de mayo como Día de los Derechos de los Trabajadores. En 1890 en España, socialistas y anarquistas empezaron a movilizar el 1 de mayo en España. A principios del siglo XX se produjeron manifestaciones en todo el Estado español. En Madrid, el gobernador civil las prohibió hasta 1904. En septiembre de 1923 se abrió un paréntesis por el golpe de Estado de Primo de Rivera. En 1931, tras la proclamación de la República y el acuerdo del gobierno de establecer el 1 de mayo como fiesta del trabajo, las manifestaciones fueron masivas. La celebración del 1 de mayo fue suprimida por Franco, por tener un carácter marxista y mediatizar la historia de España. Durante el franquismo, fuera de España, las personas exiliadas y refugiadas siguieron celebrando el 1 de mayo y denunciando el régimen de Franco. En 1978 se celebró el primer 1 de mayo legal. Miles de trabajadores y trabajadoras se manifestaron contra el paro, por la unidad sindical y por la devolución del patrimonio sindical. Desde ese año, miles de trabajadores y trabajadoras vienen manifestándose el 1 de mayo por el empleo, por condiciones dignas de trabajo y por los derechos laborales.
Bueno, pues ya tenemos vistazo al mundo, ¿no, Andrés?
Y vistazo al mundo.
Y ya tenemos a Gonzalo también preparado. No sé si vienes con ganas de todas formas.
Sí, deseando, estoy deseando.
Oye, escribíamos de eso en el periódico. Estamos ya de pre-campaña. Piensa que en cuanto acaba la campaña, aparece otra nueva. Hay que buscar otro objetivo. Otra
ayer lo dejaron de bien claro Casado y Ayuso, ¿sabes?
Hombre, ese era el trampolín para ahí, alcanzar... Tenemos ahí una colina.
Así que no sé, ¿nos va a hablar de la noche de ayer, por ejemplo?
Bueno, si quieres.
¿Tú en qué lado estás?
Que para nuestros oyentes que nos estén escuchando por el podcast, yo sé que justo ayer fueron las elecciones en Madrid, todavía tenemos el cuerpo un poco fuera de caja, ¿no?
Feliz. Es verdad, porque cuando nos escuchen ya no va a ser noticia.
Claro, pues sí, a lo mejor cuando nos escuchen ya se han convocado las elecciones generales, las elecciones autonómicas.
O en Cataluña, que están a ¿cuánto? A 15 días de nuevas elecciones, ¿no?
O dentro de dos años las madrileñas de nuevo, así que...
Madre de Dios. Bueno, por favor, indícanos hacia dónde tenemos que mirar, que no sea dicotomía, Ayuso, Pedro Rodríguez ni Susana Díez.
Muchas ganas, la verdad, no tengo de hablar de esto, porque además nosotros hemos insistido desde el principio que eran elecciones autonómicas, que no nos debería importar mucho.
Yo que he dicho Pedro Rodríguez,
pero aquí no. No sé, yo me quedo un poco...
¿Te pones tú con tu discurso?
¿Tú qué estás hablando? ¿Del alcalde?
Delante de que iba a decir Pedro Sánchez, pero Quillo...
Como estábamos recordando, ¿qué más da? Pues,
es que tengo una edad, perdona, Gonzalo.
No, alguno estará diciendo, ostras, qué programa, me han caído un programa de hace 10 años.
No.
Estos han ido de vacaciones y han puesto programas antiguos. Bueno, lo que estaba diciendo, que las elecciones eran autonómicas, que no debería de importarnos demasiado lo que por allí se andan cocinando, y que, bueno, dicho esto, pues es imposible que no pase por ahí el foco de la actualidad. No es absurdo pensar que no vaya a tener repercusión. Yo solamente dos apuntes muy rápido. El primero, que por favor no vayamos a empezar ahora a convocar elecciones por aquí y por allí, porque si había algo que ya estaba claro era que en general la ciudadanía está harta de ir a las urnas y además esperar luego a que se conformen gobiernos y demás milonga, ¿no? En fin, que vamos a gobernar un poquito, que 4 años no son nada, ¿no? Y ya sí eso. Y un segundo apunte. Dentro de lo absurdo que pueda resultar que una propuesta política, o mejor dicho, una no propuesta como la de Ayuso, haya conseguido convencer a tantos madrileños, en fin, ellos sabrán. Bueno, pues casi mejor, pensaba yo anoche, que haya conseguido mayoría, de forma que no necesite a Vox para gobernar, aunque luego si quiere lo llame, y bueno, ahí ya se retratarán unos y otros, ¿no? Creo que todavía no hemos terminado de comprender el peligro que estas propuestas, que no son democráticas, que son excluyentes, que van en contra de los derechos humanos, que dejan fuera a mucha gente... porque estas propuestas se cuelen en las instituciones. Es muy peligroso y a ver si en este margen que nos va dando pues conseguimos dejar claro eso y la ciudadanía entiende eso y bueno, manda al pairo a
oye,
a
vos, en las instituciones y sobre todo en las nuevas generaciones, en los chavales. Una de las imágenes que más me ha llamado la atención es la cantidad de muchachos con mástiles y banderitas que de alguna manera estaban en torno a la propuesta de Vox y a la propuesta del PP. Ese rejuvenecimiento de la política no está viniendo precisamente ni de espacios de centro, que sería lo más razonable, más bien liberales, ni de espacios de izquierda, sino de espacios de rancio abolenco.
Hombre, el centro también hay que verlo, ¿no? Porque viene a Ciudadanos, ¿no? Se ha borrado de, de ese espacio político. Sí, bueno, también hay algunos que son de los que enarbolan ahora esas banderitas, enarbolaban hace 3 días la de Ciudadanos, entusiasmados con la propuesta de Ciudadanos, abrazaban eso, y ahora Ciudadanos está pronto a desaparecer, ¿no? Esperemos que esa parte excluyente de la propuesta política se vaya entendiendo como una amenaza a la democracia, ¿no? Bueno, y la segunda noticia que traigo aquí, voy rápido porque el programa hoy viene cargadito, ¿no? Pero la segunda noticia tiene que ver con Colombia, posiblemente pues nuestra cotidianidad de pandemia, de vacunas, de elecciones madrileñas no nos ha dejado mucho margen para mirar fuera, pero en Colombia las calles se han convertido en un escenario cuasi bélico o sin el cuasi, ¿no? Con la policía haciendo además alardes de una brutalidad. El malestar social contra una reforma fiscal que el presidente de Duque ha querido imponer ha estallado en un país que, tiene una deuda del 60% del PIB, una economía debilitada, incapaz de hacer frente a las demandas sociales. Y aunque la reforma fiscal ya se ha retirado y el ministro que la presentó pues ya dimitió, ahora los jóvenes no quieren dejar esas calles en las que además han caído, literalmente han muerto varios compañeros, ¿no? Una vez más la injusticia en el reparto de las oportunidades a nivel planetario va encendiendo fuegos aquí y allá con nuestra connivencia de alguna manera, ¿no?
Sí, hay que recordar que en Colombia ha crecido brutalmente la desigualdad entre los que más tienen y los que menos. De hecho, hay ciudades muy latinoamericanas también, pero allí se ha extendido más, ciudades cárcel, en las que hay auténticas vallas que separan al que tiene del que no tiene, que además se está inundando de personas que migran desde Venezuela y desde otros países con todavía una situación peor, con lo cual aquello es un polvorín auténtico. Y bueno, algún día tendremos que hablar de Latinoamérica. Perú a punto de elegir presidente o presidenta, que es para poner encima de la mesa los dos currículum que aparecen, por mucho que uno esté muy cercano a la gente de la tierra, pero después tiene unos sesgos de homofobia y de estrambotismo que...
Bueno, ya tenemos tema para la próxima
ciclón. Semana. Ciclón. No, Latinoamérica además, es apasionante, pero es un ciclón.
En estos grandes paréntesis que abrimos, hace poco tiempo estábamos hablando de una Latinoamérica que empezaba a florecer, que se veían ciertos movimientos que parecía que abordaban de una vez por todas las grandes desigualdades. Sin embargo, ahora nos estamos encontrando con estas realidades y parece que eso no se soluciona, ¿no?
No, pero lo que comenta Andrés, ¿no? Que cómo eso se paralizó y hubo una regresión, ¿no?
Muy profunda. Auténtico,
es una montaña rusa, ¿no?
De un sitio a otro y al final...
En fin, había mucha ilusión, Evo Morales, había en Correa, en Ecuador, etcétera,
oye,
etcétera.
Pero fíjate, Gonzalo no solo quería hablar de Colombia, sino también de Israel. Sí, estás pegando unos bandazos en el mapa, bueno, no sé qué punto encuentras en común.
La noticia, yo creo que todos la habéis visto, ¿no?
Sí, la avalancha, ¿no?
Sí. La de esa avalancha, esos cadáveres amontonados en las calles de Israel. Bueno, sí. Os cuento, aunque supongo que habéis visto las imágenes, se celebraba una festividad religiosa de la comunidad ultraortodoxa de Israel. Y ha habido,
medio 80 o 90 mil personas deseando salir a la calle.
En plena pandemia.
El fanatismo religioso muchas veces.
Bueno, de todas formas, el apunte que yo quería dejar es que, al margen de la tragedia de esta comunidad, por supuesto que sentimos y todo lo que queramos, pero uno de los datos que aparecía en las noticias que leía era que en el 2030, dentro de nada, esta comunidad ultraortodoxa va a suponer el 30% de la población de Israel. Ahí se pueden hacer muchas lecturas, ¿no? Hay por ahí una serie anortodos que cuenta cómo se las gastan estas comunidades y si empiezan a tener esa representación, que la tendrán política también, pues habrá que agotarse.
Sí, prácticamente son los que Javi terminan decidiendo.
Javi me está echando ya.
Javi quiere hablar de su libro.
Venga. Le pone su música. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo, como siempre, este vistazo. Y bueno, como Javi no nos habla y solo habla a través de...
Nos canta
a través de cantante. Pues mira, tras las elecciones madrileñas, a las que Gonzalo ha hecho referencia, no había otra, nos deja un mensaje muy claro que él está muy contento con el resultado del escrutinio, ¿no? ¿O no?
Sí, está feliz. Sí.
Como el grupo Carolina Durante, todos sus amigos se llaman Cayetano, ¿no?
1, 2, 3, 4. Todos mis amigos se llaman Cayetano, Zapatilla Pompey. Alguno tiene barco, siempre tres botones desabrochados. Menudo pedazo, Zeus, San Pablo, joder, como mola el verano. Y quizá Marbella, todos gaditanos.
Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre.
Desde la frontera, señales de humo.
Oh Mayo, te esperan las gentes, te saludan los trabajadores, dulce Pascua de los productores, ven y brille tu espléndido sol. En los prados que el fruto sazonan, hoy retumban del himno los sones, ensanchando así los corazones de los parias e hilotas de ayer.
Y esto que ha sonado nos aleja de la actualidad electoral y nos acerca al tema que vamos a abordar. Se trata del himno del primero de mayo, canción compuesta por Pietro Gori, abogado, poeta y anarquista italiano, para su obra teatral Primero de Mayo, escrita a finales del siglo XIX... la música del coro Va Pensiero de la ópera de Giuseppe Verdi, Nabucco.
Bueno, pues ya continuamos, ¿no? Ahora ya nos metemos en harina con el tema principal. Y como decía Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, consideraba que la intervención del Estado, las regulaciones y los sindicatos eran perniciosos para el funcionamiento de la economía. no concebía la organización de los trabajadores para la defensa de sus intereses porque era un obstáculo para la economía de mercado.
Sin embargo, históricamente sindicatos y sus reivindicaciones han sido la forma en la que los recursos humanos de las fábricas y su dinámica en el proceso productivo se ha regulado.
Ya Keynes consideraba que el Estado debía intervenir en la economía como propietario de empresas y con una creciente inversión pública para generar empleos y crear instituciones sociales que propiciaran, pues, el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores. De hecho, en esta etapa los sindicatos vivieron uno de sus momentos estelares, porque obreros y trabajadores del sector público lograron importantes derechos sociales y se abrieron las puertas, pues, a la negociación colectiva.
Bueno, hemos hablado de Adam Smith, de Keynes. Creo que sería muy largo hablar de la historia del sindicalismo y el movimiento obrero, pero vamos a partir de la base, Félix, que históricamente, pues, ha sido la mejor forma de organización de los y las trabajadoras, pero también que hay actualmente un descontento generalizado. Y nosotros, para el programa de hoy, nos hemos querido preguntar cómo van a enfrentar los sindicatos hoy día todas estas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que están cambiando el mundo y también nuestra manera de mirarlo. Y para eso hemos salido a la calle, hemos buscado a nuestros oyentes y le hemos preguntado para que nos hablen un poco del sindicalismo. Aquí una muestra para que nos sirva de punto de partida.
A la huelga, compañero, no vaya.
Pues desde mi punto de vista, los sindicatos están para los centros de trabajo y sectores empresariales que tienen una capacidad muy importante, más de 50 empleados, para apoyarlos sindicalmente. Y para las pequeñas empresas, cooperativas y autónomos, pues no los tienen. Y yo abogaría por eso, por un poco... de que vaya los sindicatos por esa clase trabajadora que vienen intentando defender.
Es una pregunta trampa, el mismo tipo de representación sindical que se ha necesitado siempre. El que haya un trabajo distinto, un trabajo tecnificado, no significa que no haya una explotación de los empresarios a la clase trabajadora y a la clase obrera. La explotación sigue siendo la misma, las condiciones de trabajo siguen siendo peores, luego hace falta unos sindicatos fuertes y de clase fundamentalmente. La pregunta tiene trampa, no hace falta nada más que darle fuerza a los sindicatos que ya existen.
Para mí son necesarios los sindicatos. Lo han sido históricamente y para mí lo siguen siendo. Me da la impresión de que hay muchos sindicatos, muchas siglas, muchas letras, muchos colores, muchas ideologías, y eso yo creo que diluye la fuerza que puede tener el movimiento sindical. También los sindicatos mayoritarios están manchados también por sus errores, sus corrupciones y sus filias políticas, que al final yo creo que es lo que han destruido un poco el movimiento sindical de masas. Entonces yo creo que se necesita una nueva refundación, nuevas ideas, una actualización con los tiempos y una unión entre los propios representantes de los trabajadores, porque bueno, creo que ahora mismo el mapa político hace que, bueno, que alguien aúne un poco la bandera de la exigencia a los políticos con el tema de los derechos laborales.
Hola, señales de humo. Yo claramente entiendo que las organizaciones sindicales están alejadas del trabajador. Y eso se hace patente en los centros de trabajo, sobre todo en la administración. Y la realidad es esa. Al final, hay mucha gente válida que hace un esfuerzo enorme por cuidar las relaciones laborales y por luchar por los trabajadores, pero en líneas generales las organizaciones son tan grandes que al final, que decía eso, que se olvidan del trabajador. Y la administración, en lo que a mí me respecta, que conozco, sanitaria, pues eso, hacen uso de los sindicatos porque son necesarios y están dentro del sistema perverso que he montado. Y bueno, es verdad que son necesarios, pero está muy alejado del trabajador, es lo que yo pienso.
Buenas tardes, soy Leo, llamo desde Minas de Río Tinto, de la Asociación Matilde, y me gustaría añadir al debate de esta tarde sobre cuál debe ser el papel que jueguen los sindicatos y las agrupaciones sindicales en la actualidad, la importancia de trabajar desde las propias comunidades locales, desde los pueblos, desde los barrios, para conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus nichos laborales, cuáles son los recursos potenciales de cada territorio, y así poder satisfacer mucho mejor las necesidades que afectan a la población en cuanto a desempleo y precarización laboral se refiere. Sobre todo teniendo en cuenta que son los más afectados por estos problemas, la población joven, muchas de ellas muy cualificada, que no quiere irse de su pueblo, no quiere irse de su barrio, se va porque no le queda más remedio, porque no tiene trabajo allí. Y las mujeres, muchas de ellas, que ocupan puestos relacionados con los trabajos domésticos y el trabajo de cuidadora. Es esencial que la precarización laboral y la invisibilización de estas trabajadoras desaparezca y se le ponga fin. Y se exija a las personas que las contratan que regularicen su situación, ya sea desde cooperativas, desde agrupaciones sindicales o desde algún marco establecido desde las propias instituciones municipales o estatales. Igualmente, es muy importante que las propias agrupaciones sindicales trabajen para ampliar el derecho al descanso maternal de 4 a 6 meses, puesto que es el tiempo mínimo que necesita el bebé para ser alimentado por la estancia a demanda.
A la huelga 10, a la huelga 10, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 10, a la huelga 1000. Yo por ellos.
Bueno, pues después de esta.
Oye, la música.
La música
del montaje, ¿eh? A Javi le ha gustado.
Es una preciosidad.
A una vez que no me ha mirado con mala cara por algo que elegimos de música, bueno.
Ha hecho un montaje de 10. Vamos, un poquito esa encuesta, ¿no? Mini encuesta, ¿no? Había algunos participantes, sí, interesantes.
Música, algún día hablaremos de esto, tú en tu sección. Este es hijo de un falangista.
Ajá.
Para que vean que le puso música a un movimiento republicano, era hijo de un falangista.
De eso hay mucha tela que cortar, ¿sabes? Pero bueno, después esta encuesta donde la gente, bueno, nos ha hablado de qué piensa de los sindicatos hoy en día, de sus necesidades, también sus críticas, en fin, las dificultades, el futuro, cómo se organizan los trabajadores hoy en día, pues bueno, ha sido bastante interesante. Y creo que ahora nos viene bien, pues para alinear el tema del que estamos hablando, un temita musical, y concretamente este que se titula La Empresa, grabado a La Limón por Alameda Dosoulna, La Pegatina y Manteca de Macao en 2011. Así que nada, escucha, escucha.
después de este temita, y como decíamos antes, tras haber escuchado qué piensa la gente pues sobre el movimiento sindical actualmente, hemos hablado con alguien que se sitúa dentro. Lo hemos hecho además con la primera mujer que ostenta el puesto de mando en el sindicato Comisiones Obreras en Huelva, y es una entrevista, bueno, que Andrés nos ha preparado previamente, así que nada, directamente vamos a pasar con ella.
Tenemos la suerte de entrevistar hoy a Julia Perea Álvarez, nueva secretaria general de Comisiones Obreras en Huelva y además la primera mujer en ostentar este cargo. Hola, bienvenida a Señales de Humo.
Hola, muchas gracias.
Y sobre todo, enhorabuena por sumarte en este nuevo rol, con lo cual Señales de Humo seguramente se va a acercar a tu casa de vez en cuando.
Muchas gracias.
Pues Julia Perea, una sindicalista y mandando en un mundo históricamente de hombres. Y aunque no sea el tema de hoy, permítenos esta licencia. Notarás el cambio de roles, ¿no?, dentro del mundo sindical. ¿Y qué queda por mejorar en este sentido?
Pues mira, sí que lo vamos notando. Al final el sindicato es un reflejo de la sociedad, ¿no? La lucha del movimiento sindical ha sido un reflejo de la propia sociedad. Y afortunadamente en los últimos años se ha ido cambiando. Cada vez hay más mujeres representando al sindicato en los puestos de mayor responsabilidad, las secretarías generales de los territorios. En Andalucía contamos también con, desde hace 4 años, con una secretaria general en las federaciones. O sea, sí, es verdad que el sindicato está cambiando y se está adaptando a los nuevos tiempos con la incorporación de las mujeres en estos puestos de responsabilidad. ¿Qué queda por mejorar en este sentido? Pues mayor presencia de las mujeres en las propias ejecutivas, en los órganos de dirección. Simplemente eso, que las mujeres sigamos ocupando esos espacios que nos han sido negados por la historia, ¿no?
Sí. Hoy hemos preguntado, Julia Perea, a nuestra audiencia por el papel de los sindicatos de clase en un momento histórico tan complejo como el que estamos viviendo, y Comisiones Obreras es un sindicato referencial en nuestro país, es la voz, ¿no?, de muchos trabajadores y muchas trabajadoras. A grandes rasgos, ¿cómo se está enfrentando hoy día Comisiones a realidades tan diferentes, ¿no?, como la digitalización del trabajo, la robotización, todas estas nuevas inercias del mercado laboral? ¿Y cuáles serían los principales retos, a tu juicio, en un momento histórico como este, hablando de 2021?
Pues mira, el sindicato en los últimos años estaba preparándose para abordar todos esos procesos de digitalización y robotización que iban a suponer, pues bueno, una transición, ¿no?, de cómo concebimos una empresa al modo tradicional a lo que se espera en un futuro. Pero nos hemos visto un poco impactados por la crisis del coronavirus, que de alguna manera ha cambiado un poco también las realidades laborales. Solo por una cosa que me decías al principio de tu pregunta, ¿no?, que era un momento histórico, ¿no? Hombre, el coronavirus ha marcado un antes y un después en el mundo del trabajo y en las realidades laborales, y aquí el sindicato ha jugado un papel fundamental a la hora de establecer mecanismos de protección para los trabajadores y las trabajadoras. Todo el escudo social se ha negociado dentro del marco del diálogo social entre los sindicatos y los empresarios y el gobierno, y ese diálogo ha sido fundamental. Respondiendo a tu pregunta, las nuevas realidades laborales, el coronavirus ha traído la implantación del teletrabajo. Antes era algo residual de lo que se hablaba, pero es verdad que no era algo que estuviera implantado en nuestro mundo, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Ya está regulado en un real decreto que prácticamente delega en la negociación colectiva muchos de los aspectos del teletrabajo, ¿no? El coste, la voluntariedad, la prestación del servicio. Nosotros entendemos que la negociación colectiva debe ser la clave en la que se aborden, ¿no?, todas esas nuevas realidades laborales, que no supongan un retroceso en los derechos que el teletrabajo también está teniendo. El teletrabajo también hay que verlo con esa perspectiva de género, ¿no?, que no suponga la vuelta de las mujeres a los hogares, ¿no?, que sean las personas jóvenes las que al final se dediquen al teletrabajo. Y entendemos que la forma de afrontarlo debe de ser la negociación colectiva, prácticamente como todo, ¿no? Todo lo que sean las relaciones laborales debe de establecerse en el marco del diálogo entre los representantes de los trabajadores y empresarios.
Sí, muy interesante. Y también hemos detectado, en general, cuando hablamos del mundo sindical, que para nosotros evidentemente es algo básico, ¿no?, en el contexto de relaciones laborales y empresas, pero detectamos o seguimos detectando cierta desconfianza, fundamentada por toda la información y problemas de estos años atrás, con más o menos razón, que han ido surgiendo. ¿Qué opinas de esto? ¿Existe una demonización de la labor sindical interesada por alguien? y la pregunta de base, ¿no?, que se la hemos hecho a nuestra audiencia. ¿Seguimos necesitando sindicatos?
A la primera pregunta, por supuesto, y a la segunda, sin lugar a dudas. Por supuesto que existe un interés por parte de los grandes poderes económicos de demonizar a los sindicatos de clase, porque al final hemos sido la única barrera ante las agresiones que han sufrido los trabajadores y las trabajadoras, y por lo tanto es un interés, y siempre lo ha sido, por parte de los empresarios y de los grandes grupos de poder. Yo no me imagino un mundo sin sindicato. Yo pertenezco a una empresa, yo soy trabajadora de la hostelería, trabajo en un hotel, que es mi empresa, y mi empresa no tenía nada que ver cuando no había representación sindical y cuando no había comité de empresa y cuando se constituyó el comité de empresa y empezamos a trabajar. Porque cuando las empresas no tienen ningún tipo de organización, cuando los empresarios pueden acampar a su ancha, se aprovechan de la necesidad y del miedo que sienten los trabajadores. No es lo mismo, y cualquiera que me esté escuchando sabe que no es lo mismo una empresa con representación sindical, con mayor o menor acierto, haciendo mejor las cosas o a veces equivocándose en determinadas decisiones, pero no es lo mismo que cuando el trabajador se ve solo ante el empresario y tiene que reivindicar cierta mejora o tiene que pedir permiso para algo, ¿no?, para ir un día al médico, para un ingreso familiar. No es lo mismo, por lo tanto, evidentemente hay un interés y lo va a seguir habiendo, siempre va a existir ese interés de acabar con nosotros, y la necesidad más que fundamentada es lo que te he dicho. Nosotros hemos atendido miles de llamadas de trabajadores durante la crisis del coronavirus, ¿no? Nos tuvimos que adaptar, ¿no? ¿Qué hubieran hecho esos trabajadores si no hubieran tenido un teléfono al que llamar para pedir asesoramiento? Por lo tanto, claro que es necesario, ¿no?, el papel de los sindicatos, no solo en el mundo laboral, sino en general, ¿no? Nosotros intervenimos en todos los aspectos de las pensiones, en todo, ¿no? No intervenimos solo en el mundo laboral.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Julia Pérez Álvarez, por esa respuesta contundente y rotunda a la necesidad del acompañamiento, de la mediación y de la intervención de los sindicatos en la defensa y un poco en la defensa de los derechos de toda la clase trabajadora. Encantado de que participes en Señales de Humo. Y sobre todo, muchísima suerte en tu cometido, porque va a ser también nuestra suerte.
Muchísimas gracias, y aquí me tenéis para cuando queráis.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Julia. Hasta luego.
Hasta luego.
Que devolverán sus libertades. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener.
Bueno, hoy ahora toca sección de memoria, y mi compi Bego, que no está, hoy no ha podido venir. Tengo aquí a Fran conmigo, ¿no?, que va a echarme una manilla a recordar un poco y a centrarnos en la temática de hoy, que como en otros programas ya en la sección de hagamos memoria, ya habíamos hablado de los orígenes del sindicalismo, hoy me quería referir a algo más concreto, o mejor dicho, a alguien. Me refiero al irlandés John Doherty, que podríamos decir, Frank, que es una figura capital en la historia del sindicalismo británico y mundial, vamos.
Pues sí, a ver, vamos, seguro que con Camino de Rosas no fue, ¿no, Félix?
Eso seguro, porque cuando ya contaba, fíjate, con tan solo 10 años, comenzó a trabajar como hilandero de algodón en Buncrana, su ciudad natal, aunque luego se trasladó a otra localidad al norte de Belfast para trabajar también en el algodón, para terminar emigrando en 1816, como tantos irlandeses, hacia Inglaterra, instalándose en Manchester, el centro algodonero británico por antonomasia, en plena revolución industrial, vamos.
Vaya, con 10 añitos y ya trabajando, ahí es nada. Para que se diga que estas luchas pioneras y otras posteriores no nos han hecho avanzar en derechos laborales y sociales, ¿no?
Así es, Fran, porque fíjate, en Manchester pues desarrolló su compromiso laboral. En 1818 estuvo en primera línea de la huelga de hilanderos, que eran los trabajadores más activos en ese momento. Ese protagonismo pues le valió 2 años de cárcel con una pena de trabajo forzado en el castillo de Lancaster. Pero Doherty pues no se dejó amedrentar y comprendió que para conseguir los objetivos de los trabajadores había que fomentar la unión, la sindicación. En 1828 fue elegido el líder de la Unión de Hilanderos de Manchester, que promovió al año siguiente una huelga de 6 meses contra la reducción de salario.
pero fue una huelga muy larga, provocando hambre entre los obreros y sus familias, y se volvió al trabajo. Doherty, pues, siguió sin rendirse y fundó la Gran Unión de Hilanderos de Algodón. También participó en la creación de la Asociación Nacional para la Protección del Trabajo, pero este ambicioso proyecto, destinado a proporcionar un sindicato general de trabajadores de todos los oficios, pues fue igualmente poco apoyado y colapsó en 1832.
Vaya, unos comienzos infructuosos que, por lo que estoy escuchando, eran de esas personas que no se daban nunca por vencidas y que lucharían hasta el final, ¿no?
Sí, porque el objetivo, pues, fue un convencido de la organización, de la unión de los trabajadores para conseguir su objetivo, y su idea fija era que había que saltar a un nivel nacional entre los hilanderos ingleses, escoceses e irlandeses. Las huelgas locales o parciales podían fracasar con facilidad, pero con un gran sindicato nacional la cuestión era bien distinta. Pero no era una tarea fácil, porque en principio, pues, no consiguió que se acercaran ni los escoceses, pues, ni los irlandeses, ¿no?
No se daba por vencido. Sí. Y además luchaba por conseguir algo que incluso hoy día no se consigue, como es la unidad de acción.
Así es, porque Doherty, bueno, después de todo esto, pues pasaría a un plano menos expuesto, estableciéndose como librero e impresor, y publicó un diario radical, La Voz del Pueblo, que exponía las duras condiciones de los trabajadores, proponiendo cambios. Unos escritos en la publicación le llevarían a la cárcel, y al salir comenzaría su vinculación con Robert Owen, que era otro destacado sindicalista de la época. Por otro lado, Doherty fue un luchador contra el alcoholismo entre la clase trabajadora. Publicaría en forma de panfleto la vida de Robert Blinkow, un niño obrero, y que pudo ser inspiración para el Oliver Twist de Dickens. El panfleto vincularía a Doherty con la denuncia de la explotación laboral infantil y femenina. Una movilización que conseguiría sus frutos cuando el Parlamento aceptó parte de sus peticiones sobre las largas jornadas laborales en las denominadas Factory Act, que es la acta de fábrica de 1847, pues que fueron una serie de leyes de derecho laboral del Reino Unido aprobadas por el Parlamento para regular las condiciones de empleo industrial, que limitó por primera vez a 12 horas diarias el trabajo de menores y mujeres, primero en la industria textil y posteriormente en todas las industrias, ¿sabes?
Bueno, pues afortunadamente pudo contar con muchos logros tras años de lucha. Y encima, además, ser inspirador para una obra clásica hoy día en la literatura, ¿no? Y bueno, de su vida personal, ¿qué nos puedes contar, Félix?
Sí, mira, pues se casó con su esposa Laura en 1821 y tuvo 4 hijos. Dejó de trabajar como impresor y librero en 1842 y a partir de ahí, pues, pasó a llevar una vida tranquila hasta su muerte, que fue el 14 de abril de 1854, con 56 años. Y parece ser que la muerte de Doherty se debió a una larga enfermedad del corazón. Así que nada, esa es su vida. Y bueno, y para terminar la sección, pues quería recordar un poco, que siempre hablamos de grandes hombres y poco de mujeres, ¿no?, que han hecho historia. Pues vamos a reivindicar la figura de la escritora, pensadora y socialista y feminista francesa de ascendencia peruana, que era Flora Tristán, que es la verdadera autora de la frase "Proletarios del mundo unidos", que es la consigna con la que concluye el Manifiesto Comunista, y se podría decir que parte de su obra fue inspiración para Marx y Engels. Ella no llega a ver el manifiesto porque muere en 1844, es decir, 4 años antes, pero fue una de las pioneras en pensar la cuestión de las mujeres trabajadoras, quizás porque fue obrera desde niña y entendía de lo que hablaba. Fue de las primeras en hablar sobre la doble explotación, y que resumía en su famosa frase: "Hay alguien todavía más oprimido que el obrero, y es la mujer del obrero".
Vaya, pues muy interesante, Félix, la verdad que sí.
Muchas gracias, Fran. Bueno, Fran, pues ahora cambiamos de torna. Ahora te acompaño yo en la sección. Así que nada, ¿qué nos trae en tu sección para el programa?
Bueno, vamos a empezar poniendo un pequeño fragmento de un clásico del cine social de nuestro país. Esa escena mítica en el bar, a ver.
Mira, a ver, que no, que es muy fácil de víctima, que traen todo hecho. Trabajo ahí. Si hay para los de fuera, hay para los de aquí. Y para los de fuera hay, ¿no?
Vale, reina.
No vale. A mí me sacan todos los meses una pasta de la Seguridad Social para mantener una panda de vagos. Es muy bonito poner la mano todos los meses.
Yo soy Dolino. Reina dice que no es un vago.
A mí no me metes.
No, ya estás metido. Este señor dice que si quisieras trabajar, te irías a un invernadero en Almería a cobrar 80.000 pesetas al mes, gastarte la mitad en alojamiento y lo que te sobre enviárselo a tu mujer.
Yo no hablaba de él.
¿Ah, no? ¿Y de quién hablabas?
No, Santa, si no es tan difícil. Yo lo que digo es que si te lo curas, algo haces. Mira, Rico. Cierran el astillero, nos ponen a todos en la puta calle. ¿Y qué hace Rico? Rico coge el dinero de la indemnización y monta este bar. No te va mal, ¿no? Y desde hace ya por lo menos, ¿cuánto? 3 años.
Porque le salió bien, pero también le podía haber salido mal.
Que no, joder, que no. Si te lo curas, te sale bien siempre. Amador. Amador salió a la vez, ¿no? ¿Y qué hizo con el dinero?
Espera. A ver, para empezar, Amador no salió. Amador le echaron, como todos. Que una cosa es salir y otra muy distinta es que te echen. Y lo de la indemnización, pues mira, te dan 8 millones de pesetas, que suena mucho. ¿Y luego qué haces? ¿Qué haces con 49 años, prejubilado, 2 hijos y 8 millones en el banco? Te digo yo lo que haces, no haces nada. En 4 años te lo has gastado, pero Amador y tú, y cualquiera. Y lo digo yo que a mí no me dieron nada, ¿eh?
Pero ahí el problema era otro. El problema era que le salía más barato traerse los barcos de fuera.
No. Déjame que te cuente yo cuál era el problema, que tú lo leíste en el periódico, pero yo estaba allí. El problema es que te dicen, echamos a 80. O tragáis o cerramos el astillero. Y en ese momento decimos que no, que el astillero no se cierra, porque es nuestro trabajo, el trabajo de nuestros compañeros. Y con nuestro trabajo no se juega. Y no solo los eventuales, Rico, que yo te he visto allí, a mi lado. Y Amador también. En primera línea, defendiendo lo nuestro, lo mío, lo de José y lo de Lino, que también estaba allí.
Bueno, pues he traído esta escena del bar, la de los lunes al sol de Aranoa, porque nos introduce en el tema que quiero tratar, ¿no? Quisiera hablar de cómo esa cuestión del enfrentamiento entre empresa y trabajadores no se da en todos los casos. Y para ello me gustaría hacerlo desde el ejemplo de una de las cooperativas ilustres de la economía alternativa y solidaria de nuestro país. Nos referimos a COP57.
Ajá, estupendo, Frank. Y bueno, para quienes no sepan qué es COP57, ¿podrías comentarnos de qué estamos hablando exactamente?
Claro, Félix. Sé que a ti te gusta esto de conocer las cosas desde su origen, pues hablaremos de COP57 desde una perspectiva histórica. Además, creo que así se entenderá mucho mejor. Bueno, COP57 surge de la lucha de 57 trabajadores de la editorial Bruguera, cuando la editorial se declara inviable y decide cerrar. Hablamos del año 1986 y aunque la mayoría de los 800 trabajadores de la empresa aceptaron las condiciones impuestas por el banco en la liquidación, 57 lucharon hasta el final por lo que consideraban que era justo. En 1995 ganaron el juicio y con parte de las indemnizaciones que recibieron crearon un fondo para financiar proyectos que generarían puestos de trabajo de calidad. Y así es como se crea, bajo la figura jurídica de cooperativa de servicios financieros, la entidad COP57 de la que hablamos, ¿no?
Ya algo sí me sonaba esta historia, pero creo que siempre es interesante, como tú decías, no volver a recordarla, y es importante que hazañas de este tipo pues sean traídas al presente, ya que, bueno, entre otras cosas estamos hablando de una cooperativa de impacto en eso de la economía sostenible, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Vemos que en el mismo surgimiento de la cooperativa está la lucha por los derechos de las personas trabajadoras, por lo que cabría entender el cooperativismo de este tipo como una herramienta complementaria a la lucha sindical y con ello matizar un poquito más esa alianza que se da entre cooperativismo y sindicalismo. Además de lo comentado, en las luchas sociales se habla de transformación. En este caso, conviene recordar que toda transformación necesita de dos elementos, las resistencias y las alternativas. Es decir, no basta con plantarse ante los abusos que supone el capital frente a los derechos laborales, sino que es necesario, en muchos de los casos, bueno, pues digamos que siempre construir alternativas que den respuesta a las necesidades de los y las trabajadoras. Y bueno, en este caso, COP57 es un ejemplo de ello, ¿eh?
Genial. Nos tenía ahí memoria, economía solidaria alternativa. La verdad que me ha gustado mucho. Muchas gracias, Fran.
Sí, gracias a ustedes.
Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos.
Y con esto llegamos al final del programa. Un programa en el que hemos querido poner sobre la mesa un debate interesante. Como algunas actividades económicas son beneficiosas, pues al mismo tiempo pueden ser perjudiciales. Y es posible encontrar el equilibrio.
Bueno, hemos querido provocar y generar un pensamiento crítico, y así que nada, te invitamos a que sigas pensando y llegar a tu propia conclusión.
Y ahora nos despedimos y esperamos que nos hagas llegar temas que te preocupan y que te gustaría que abordásemos en próximos programas.
Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de
paz. Así que nada, te esperamos aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía. Y recuerda que también puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. Buena semana.
El mundo despierte. Na 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 na, na 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 na. Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere. Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na